Estamos llegando a la mitad de nuestro camino, con un trayecto que inició en la ciudad de Bogotá, pasando por Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, explorando en cada uno de los episodios de esta serie cómo se han forjado y definido las biografías urbanas de cada espacio que hemos visitado. Hoy, arribamos a Valledupar, cuna del vallenato. Esta ciudad se fundó el 6 de enero de 1550 por el capitán español Hernando de Santana en el Valle del Cacique de Upar, del cual proviene su nombre. En esta región, y durante casi 5 siglos, han vivido de manera no siempre pacífica los descendientes de 3 etnias, indígenas, negros y blancos. Todos han encontrado en el vallenato una de sus más fuertes señales de identidad, y calle tras calle se puede escuchar cada uno de los 4 aires del vallenato que se practican e interpretan en esta zona de forma casi ritual y sagrada. Esta ferviente identidad musical y el impacto que ha generado en Colombia y el mundo lograron que el vallenato hoy se considere patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Tras cada paso en esta ciudad, es fácil apreciar los rastros coloniales de la arquitectura de la zona, que se fusiona con algunos de los materiales usados por los nativos para la época de la colonia. En sus construcciones, piedra, paja, colores blancos y vivos se encuentran y contrastan en las fachadas de la puerta del centro de la ciudad. Los invitamos para que nos acompañen en este capítulo de Biografías Urbanas con Alberto Escobar, arquitecto, apasionado por la historia y el patrimonio cultural. Hoy, el canto de las aves en la música del Valle de Upar. En este segmento de nuestro podcast, solemos dar inicio a la visita dando un poco de contexto al grupo que nos acompaña, con algo de inmersión sonora. Le pedimos el favor de tener un par de audífonos a mano para continuar con la experiencia. Si por el momento no los tiene, diríjase al minuto 4 para continuar con la audición y de allí seguir con nuestro recorrido. Si usted desconoce todo sobre Valledupar, le vamos a dar un rápido contexto y le pedimos que desde este momento se quede escuchando únicamente por el audífono izquierdo. Si por el contrario, usted ya sabe algo sobre esta ciudad, le pedimos que se retire el audífono izquierdo y se quede únicamente con el derecho. Le aseguramos que conocerá algo más que despertará su interés antes de iniciar este recorrido. La ciudad ubicada en el corazón de la región caribeña de Colombia. La música del vallenato es el estilo que forma su identidad. La población de la ciudad se incrementó significativamente, son alcanzando cerca de 460.000 habitantes y afrodescendientes, representan un aumento de casi 137 veces la población cautiva con su esencia única y da cuenta del crecimiento y desarrollo de esta zona. De resistencia, sin embargo, y orgullo cultural. Esta apresurada expansión, el crecimiento urbano representa una amenaza para la conservación de sus tradiciones ancestrales, incluyendo como la parranda vallenata, algunas de las características que es parte del más valioso musical de la ciudad. Acompáñenme a descubrir más sobre esta ciudad vibrante y su rica cultura. Ya estamos listos para continuar en esta visita a Valledupar. Desde este momento, ya puedes volver a ubicar tu otro audífono y continuar con este episodio. Este recorrido parte desde la Plaza Alfonso López Pumarejo, el corazón del centro histórico de la ciudad. Plaza que alberga la tarima Francisco el Hombre, espacio donde se encuentran músicos aficionados y amantes del vallenato para compartir experiencias, disfrutar de buena música y celebrar la herencia cultural de la región caribeña de Colombia. Pero en este capítulo, iremos a descubrir los secretos más allá de las letras y la composición que rodea la música de la región, explorando espacios y personajes que forjan, protegen y promueven rasgos de la identidad y cultura musical alrededor de esta ciudad. Estamos en el centro histórico de Valledupar, punto de origen para la urbanización de la ciudad. El plano más antiguo de Valledupar data del año 1578 y actualmente permanece el mismo trazado del centro histórico declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. Durante la colonia, su organización estaba marcada por la centralización, su distribución dependía de la clase social a la que se pertenecía. Aquellos de clase alta residían en el primer círculo, alrededor de la plaza central, seguida por comerciantes y artesanos en el segundo, y blancos, pobres y mestizos e indígenas en el tercer círculo. En el corazón del centro histórico, no solo está la Plaza Alfonso López, también se encuentran edificaciones del estilo colonial, como la Catedral Basílica de Santa Bárbara. El uso de materiales locales como la madera y la arcilla, junto con la influencia de la arquitectura colonial española, creó una identidad arquitectónica propia de Valledupar. Las casas tradicionales usan tejados a dos aguas, balcones ornamentados y fachadas coloridas que añaden un encanto a las calles. La primera invitada de Alberto en este episodio es Alba Luz Luque, residente de Valledupar y salvaguarda de la cultura vallenata, quien nos comparte sus recuerdos de ese centro histórico en el que creció.
Pues el centro histórico en ese entonces era, yo diría que había mucha tranquilidad.
Me imagino que el centro era toda la ciudad, es decir, no había zonas tan distantes.
Prácticamente era el centro con la Plaza Alfonso López y luego venía el barrio Cañaguate, que queda al norte, ¿no? El barrio Cañaguate al norte, que es el que tiene los callejones y los centros de manzana, que son tan famosos en el sentido de que es lo más importante de nuestro trazado urbano. Y luego viene al sur el barrio del Cerezo.
El centro histórico de Valledupar está construido por 8 manzanas alrededor de la Plaza Alfonso López, que se encuentra protegida por el Ministerio de Cultura a través del Plan Especial de Manejo y Protección. Sin embargo, el gran aumento poblacional que hoy tiene la ciudad se encuentra restringido en su construcción por su límite natural al oriente, demarcado por el trazado del río Guatapurí. Este límite ha hecho que la arquitectura de Valledupar cambie, transformando parte del paisaje de la zona con un crecimiento hacia el suroeste del río y replanteando la importancia de las grandes casas con patio que se conservan en el centro histórico, optando por grandes edificios de propiedad horizontal con menores espacios al interior donde las familias puedan compartir. Esta es una de las preocupaciones de personas como Alba Luz, nuestra invitada, que cuentan por qué en este proceso se pierde más que estética y se diluye un sello de la cultura vallenata.
Todo el mundo está pensando más bien es en irse para otro lado y es una lástima porque mira la amplitud con la que uno vive, la belleza de jardines que uno puede tener, el fresco que uno siente. El patio vallenato está desapareciendo y ha sido una de las labores que yo pienso que hay que hacer. Volver nuevamente a tener el patio vallenato.
Este patio o jardín interior de la casa fue el lugar de encuentro de familias y amigos para socializar y disfrutar de una parranda vallenata, una reunión social y festiva en la cultura de la región de Valledupar, donde se invita a grupos musicales para que acompañen a los anfitriones de la parranda en un momento significativo de sus vidas. Puede ser una celebración o una pena, o simplemente una comida. Incluso, en algunas ocasiones, también fue el punto de llegada y partida para los instrumentos que se encargan de darle vida al vallenato. Así lo recuerda Alba, evocando sus memorias del negocio familiar.
Desde que yo recuerdo, en esta casa yo escuché los sonidos del acordeón porque mi papá los traía. Y fue el primer negocio que trajo acordeones de Alemania, los Honners, a Valledupar, porque antes tenían que ir a Riohacha o tenían que ir a Barranquilla a comprarlos.
Sí, aunque en nuestra música siempre hemos sentido al vallenato y sus instrumentos como nuestros, lo cierto es que gran parte de ellos tienen otros orígenes. A principios del siglo XX, durante la construcción de la línea férrea de Barranquilla a Valledupar, los trabajadores y marineros europeos trajeron consigo sus acordeones. Estos instrumentos, originalmente destinados a amenizar sus momentos de ocio, rápidamente captaron la atención de los lugareños e iniciaron un proceso de fusión junto con los tambores que ya se encontraban en la zona.
Yo pienso que la música vallenata tiene la influencia africana uh-huh. y tiene la influencia europea también, porque el acordeón viene de allá. Es una fusión, diría yo, de cultura.
Pero la cultura vallenata no solo se desarrolló en el centro histórico de Valledupar. Esta historia también involucra a la comunidad indígena arahuaca. Por eso, vamos a tomar carretera rumbo a Mirigua, un resguardo arahuaco. A los arahuacos también se les conoce como Ica o Vintuc. Son un grupo indígena que habita la región montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, y se caracterizan por su rica tradición cultural y espiritual. Su cosmovisión está profundamente arraigada en la conexión con la naturaleza y el respeto por el equilibrio cósmico. Practican una espiritualidad basada en la armonía con el entorno natural y creen en la interconexión entre los seres humanos, la tierra y el cosmos. Al llegar, nos encontramos con el origen de algunos de los elementos presentes en el centro histórico de Valledupar. Casas de madera, techos de paja y una naturaleza que los abraza y guarda todo legado cultural, en donde la música ha sido uno de los grandes elementos que se ha heredado entre generaciones. Nos recibe Ricardo Villafañe, Rey Vallenato de la categoría profesional en el 2021.
Se nos da la oportunidad de pasar de la categoría aficionado a la categoría profesional. Pero sucedió algo muy particular. No sabía qué iba a presentar. Y bueno, mi papá, yo siempre lo he concebido como un hombre muy sabio y me dio siempre el apoyo de encontrar melodías diferenciales representadas por medio de nuestro pueblo. Y por eso la puya que presentamos en el Festival Vallenato es un homenaje a los cantos de las aves de la sierra. Este es el canto de un ave. Y en puya sonaría así. Y fue algo maravilloso para mí poder llevar esos sentidos que naturalmente todos los seres humanos los tenemos, pero que los dejamos pasar desapercibidos, y llevarlos y convertirlos en obras para un concurso de acordeones.
El Festival de la Leyenda Vallenata, celebrado anualmente en Colombia y específicamente en Valledupar, es un evento trascendental para la región, que rinde homenaje y preserva la rica tradición del vallenato. La extensión y difusión de este evento también tiene aportes desde la construcción del aeropuerto Alfonso López, inaugurado en 1952. Su desarrollo facilitó la visita de locales y turistas que se inquietaron por esta región y sus tradiciones. Cuando revisamos los archivos, encontramos que los segundos registros planímetros de la ciudad corresponden al año 1954. Año en el que la huella urbana pasa de 10.9 a 178 hectáreas aproximadamente. Esto nos deja ver que desde ese momento la ciudad ya presentaba un importante incremento en su extensión, población y potencial desarrollo cultural. Para 1968, Consuelo Araújo Noguera, Alfonso López Miquelsen y Rafael Escalona Martínez se unieron para crear este evento, el Festival de la Leyenda Vallenata, evento que se convirtió en el epicentro cultural de la región, que reúne a los músicos y amantes del vallenato junto a los curiosos de todo el país. El título del Rey Vallenato en Colombia es reconocido y otorgado al ganador del Festival de la Leyenda Vallenata, un evento anual que celebra y preserva la tradición de este género musical. Este título no solo es un logro individual para el artista, sino que también lleva consigo una gran carga cultural para representar a Colombia en el exterior. El Rey Vallenato es un testimonio de talento, disciplina y destreza del músico en los diferentes aires o estilos al interior de esta música: puya, merengue, son y paseo. Por eso, competir en el festival implica una habilidad en el manejo del acordeón, la interpretación de las letras y la capacidad para transmitir la esencia del vallenato. Este reconocimiento destaca a los mejores en cada una de sus líneas de participación, y el ganador se convierte en un embajador cultural de la zona, representando a su región y también a su país. Llega el momento de partir hacia un nuevo rumbo en este recorrido vallenato. Salimos de Morigua, dejando atrás su encanto, el cual esconde los secretos que definen los vientos vallenatos de la familia Villafañe. Pero con nosotros se va el Rey Vallenato, para acompañarnos desde este momento como nuestro guía en este viaje por Valledupar. En este viaje, hemos descubierto que el acordeón se nutre de algunas de las melodías de las aves de la zona. Acompañando el acordeón y su melodía, la guacharaca y la caja buscan imitar o evocar elementos naturales también de la zona, creando una experiencia musical inmersiva que transporta a los oyentes a los paisajes caribeños. El paisaje de la zona y varios de los elementos que lo componen, como el río Guatapurí o el Cañaguate, hoy son parte de famosas canciones de este género, que guardan en sus letras la importancia para la región de aves, ríos y árboles. Estas composiciones, a menudo nostálgicas y evocadoras, reflejan la profunda interconexión entre la cultura vallenata y el entorno natural que los rodea. Junto a Ricardo, el rey vallenato que nos acompaña, llegamos a encontrarnos con Julio Contreras, quien se dedica a construir cajas y guacharacas. Él nos ejemplifica en la práctica parte de lo que hasta acá les hemos contado.
Y podemos ver la guacharaca.
Que también las haces.
También la hago, sí señor. Muchos dirán, pero ¿por qué se llama guacharaca? Guacharaca conocida, esto tiene muchas historias. Esto habla que viene de los indígenas, de acá, de la Sierra Nevada. Otros cuentan que vienen de acá, de la Sierra de Pirijá, de otra clase de indígenas. Y ahora yo les cuento la historia que he vivido. Mi abuelo, mi papá, me decía la guacharaca, el pájaro porque tiene varios cantos. La guacharaca en la mañana, ella hace esto. En la mañana. La otra le contesta ya lo mismo. Cuando ya se encuentran todas allí, hacen esto. Y este es el compás del paseo. Y lo hace la guacharaca en la mañana. No, que esto lo inventé yo, el sonido. No, es mentira. Ya este lo hizo el pájaro ya primero. Cuando ya ellas salen de ahí, que comienzan a ya boletear, que comienzan a aparearse, que tienen, hacen esto. Esto se convierte en un sabor. Esto lo hacen unos pajaritos que llaman periquitos, le dicen. ¿Dónde se utiliza eso? En la puya.
Al escuchar los detalles que Julio nos comenta frente a la influencia de los animales de la zona en la interpretación de este instrumento, es imposible no pensar en lo poco atentos que somos cuando un instrumento se mezcla con otro, y cómo al desconocer las características de los animales de la zona, sus sonidos pasan desapercibidos en una amalgama difícil de descifrar para el oído ajeno a estos ritmos. Al sonido de la guacharaca se suman las percusiones del tambor, instrumento de forma cilíndrica y dimensiones compactas que desempeña un papel crucial en la creación del ritmo definitivo que caracteriza al vallenato.
Oiga, maestro, pues la caja vallenata tiene muchas historias. Este tambor es conocido como la caja cancuama. Caja cancuama, pues ya la tocan acá en esta manera, con dos baqueticas. Cuando ya meten el acordeón, sale esta caja. Ya la que llaman, cuando le ponen el nombre, caja vallenata, caja de cuña.
Porque cambia la forma.
Cambia la forma, cónica. Ya la ponen cónica, y señor. Pero según cuando ya ella sale por aquí, ya la había, ya estaba funcionando en otras partes, como lo que es por la sabana también. Según visto en historia, ya en Cuba ya estaba, pero con otros
nombres. ¿Y esa grandota?
Este es el tambor conocido como tambor alegre. Tambor alegre, que esto entra por Santa Marta, este tambor. Y acá...
¿Y este venía de dónde?
Esto es África.
Ya, esto es africano, esto es indígena, sí. Y de este y ese sale esa, sí. La caja vallenata.
Claro, aunque todo esto tiene una sangre en África, porque es tambor. Bueno, todo esto, y de ahí va evolucionando a la caja vallenata. En vez de cuña de madera, ya la cambiamos por pernos en hierro. Y en vez de bejuco, ya hierro, con herraje aquí en hierro. Y cuero. Ya este no es cuero ya de venado, sino este es cuero de chivo, piel de chivo.
Tras las explicaciones de nuestro invitado, creo que no volveremos a escuchar una caja o una guacharaca igual que antes. Seguramente seremos mucho más atentos a la composición más allá de las letras. En este viaje, no podemos dejar por fuera al protagonista de este género, el acordeón. Ricardo, el rey vallenato que nos acompaña en este episodio, ya nos contó algo sobre su composición y su forma de inspirarse para realizar sus melodías. Ricardo nos lleva a conocer a Alberto Murgas, Beto, como lo conocen en la zona, acordeonero, gestor cultural y compositor. Prueba de ello son sus múltiples obras, pero hay una que lo hizo popular entre conocedores y ajenos. Beto, como lo conocen por estas tierras, nos contó con entusiasmo algunos rastros de su historia, para luego concentrarse en la historia y evolución en la construcción del acordeón.
Yo inicialmente manifiesto que soy compositor. Toco el acordeón. He tenido algunos éxitos, pero hay uno que ha sido muy reconocido, no solamente a nivel nacional, sino internacional, que es La Negra. La Negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita.
¿En qué momento llega el acordeón? O sea, ¿cuándo se le suma a esta música el acordeón?
Bueno, mira, el acordeón, nosotros tenemos datos fidedignos de Hacienda Pública de finales del siglo XIX. El acordeón comenzó a llegarnos oficialmente ya en los años 1869 a 1870. Este instrumento que ustedes ven aquí se denomina chen. Esto conmocionó el universo musical de los constructores de instrumentos, porque consideraron que con este sonido se podía hacer otros instrumentos. De aquí se derivó en forma directa para llegar hasta el acordeón la armónica. A alguien se le ocurrió en la Europa de ese entonces, con base en la armónica, hacer unas piezas que ya el pulmón humano no puede sacar melodía. Yo puedo que lo suene, pero ya yo no puedo hacerlo como lo hago acá en la armónica. Entonces, ¿qué hicieron? Se inventaron un pulmón mecánico que se llama el fuelle, que se lo ubican en la mitad de este instrumento, que con el tiempo lo denominaron acordeón porque comenzó a generar acordes.
Si la apasionante descripción sobre la historia y sonido inmigrante de ese instrumento lo cautivó, lo invitamos a que se aproxime en su próxima visita a estas tierras al Museo del Acordeón, que está en Valledupar, para conocer más aparte de esta historia e identificar todas las características y texturas que rodean a este instrumento en su evolución. Estamos llegando al cierre de este episodio por Valledupar. En este recorrido charlamos con gestores culturales, constructores de instrumentos, compositores musicales y un rey vallenato con una clara conclusión. La mayor fuente de inspiración para la construcción y preservación de este género musical y todo lo que lo rodea se basa en el delicado equilibrio del ecosistema que enmarca esta región. Sus aves, sus árboles, sus ríos, sus paisajes y sus espacios en la ciudad son fuente de inspiración y desarrollo de este estilo cultural, desde los patios internos de las casas donde se comparte la parranda vallenata hasta la tarima Francisco el Hombre, donde se premia al mejor de este estilo musical. Esperamos que esta ciudad y su cultura musical sigan creciendo y no pierdan el rumbo o su equilibrio en la alta demanda de desarrollo urbano que hoy impacta en estas tierras. Hasta aquí este episodio de Biografías Urbanas con Alberto Escobar. Los invitamos para que nos acompañen en nuestro próximo episodio en la ciudad de Medellín. Este podcast es una coproducción entre Señal Colombia RTBC y La Urbe Comunicaciones.